Muy buenos días, una vez más les saluda el Padre Wilson Sosa transmitiendo por varios medios de comunicación hasta donde llegue este mensaje. Y si llega a tu corazón, es lo más importante y lo más interesante en este cuarto domingo de Cuaresma, 22 de marzo, donde este domingo próximo vamos a celebrar y seguimos con este itinerario y vamos a celebrar y vamos camino hacia Semana Santa. Ya casi nos acercamos y cada vez nos acercamos más a Semana Santa. Entonces, amados hermanos, una vez más en esta mañana, queremos saludar a todas las personas que nos escuchan a través de www.radiokerigma.de.tl. E igualmente, saludar a todas las personas que nos escuchan a nivel internacional por Radio Católica Internacional, especialmente Ecuador. Y también saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Minuto de Dios, bajo la dirección general del Padre Diego Jaramillo. Quiero comenzar con una breve oración, pero para que nosotros empecemos sintonizándonos con el Señor en este cuarto domingo de Cuaresma. Alégrate, Jerusalén. Convoquen la asamblea los que la aman. Llénense de alegría los que están tristes, para que se alimenten de sus pecados y se sacien de sus consuelos. Amados hermanos, ojalá que nosotros hagamos eso en esa mañana. Ojalá que nosotros hagamos eso en este día, que nosotros realmente el Señor nos dé la gracia de ser alegres, que nosotros realmente seamos verdaderos cristianos y sobre todo que nosotros una vez más le aportemos al Evangelio, le aportemos a Jesucristo, le aportemos a esta evangelización que hacemos a diario, le aportemos a nuestra vida. Señor Jesús, en tus manos te dejamos nuestro corazón, nuestra vida. Tú nos conoces. Tú sabes todas las situaciones, tú sabes lo más profundo del corazón. Por eso es que en este día queremos ofrecerte nuestra vida. Nuestra vida como la mejor oblación, nuestra vida como la mejor ofrenda. Quiero comenzar con una frase que a todos nos ha impactado, tal vez a mí más que a cualquier otro, pero que es de San Juan de la Cruz. Esa frase que nos dice: y aunque tinieblas padezco en esta vida mortal, ni es tan crecido mi mal, porque si de la luz carezco, tengo vida celestial, porque el amor da tal vida cuando más ciego va siendo, que tiene el alma rendida, sin luz y a oscuras viviendo. Hace tal obra el amor, después que le conocí, que si hay algo bien o mal en mí, todo lo hace en un sabor, y el alma transforma en sí. Y así es su llama sabrosa, la cual en mí estoy sintiendo. Apriesa sin quedar cosa, todo me voy consumiendo. San Juan de la Cruz. Qué interesante es que nosotros comencemos con este relato. Y que nosotros una vez más nos vayamos sobre todo configurando con este Evangelio en el día de hoy. En este día, el Evangelio de este domingo nos presenta la parte final del diálogo de Jesús con Nicodemo, el maestro de la ley. Recordemos que era un fariseo y un magistrado judío que vino a ver a Jesús de la noche. Aquí Jesús aborda el tema de la luz que disipa las tinieblas. Eso es importante que nosotros hoy lo comprendamos. El paso de la oscuridad a la luz. Ese es el tema fundamental que nos acompaña. Pero antes de todo yo quisiera como empezar con una breve introducción a 2 de Crónicas, capítulo 36. Recordemos que en esta época realmente el pueblo de Israel había atravesado por infidelidades y entonces se había puesto en prácticas paganas y profanas, y eso era el atentado contra el Señor y específicamente contra el templo de Jerusalén. Por eso es que una vez más el Señor se acuerda de este pueblo. Amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos alejamos del Señor y el Señor mismo se acuerda de nosotros? El Señor mismo nos reconoce como a sus hijos. Y saber que nosotros necesitamos de la presencia del Señor. Saber que nosotros en nuestra vida realmente necesitamos ese poder, esa presencia del Señor, así como lo promulgó al pueblo de Israel, para que ellos, el Señor de los cielos y de la tierra, les dé autoridad sobre estos reinos de la tierra y les encargue que construyan un templo para el Señor. Entonces, todo esto pasa justamente por la gracia de que nosotros también en nuestra vida seamos capaces de hacer cosas grandes para el Señor, como aquel pueblo de Israel que hizo el templo, y entonces viene la entronización del templo de Jerusalén. Eso en cuanto a la primera lectura. El Salmo 136, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Recordemos que este es un Salmo 136 en el cual el israelita como que está exiliado en Babilonia, y por eso es que junto a los canales de Babilonia se sentaba a llorar, con nostalgia de Sión, con nostalgia del templo, con nostalgia de Jerusalén. Y entonces por eso es que realmente esa conciencia de configuración de pueblo y su identidad misma que tienen con el templo, eso es lo que les hace permanecer fieles a pesar de estar tan alejados del Señor. Y la segunda lectura, que es la segunda lectura una vez más de San Pablo a los Efesios, recordemos que empieza con esa frase tan hermosa: hermanos, Dios es rico en misericordia por el inmenso amor que nos amó a pesar de estar muertos por nuestros pecados. Eso es importantísimo que lo recordemos. A pesar de que estábamos alejados del Señor, del reino, de la paz, de la misericordia, del perdón, y porque nuestros pecados y nuestros padres pecaron y cargábamos esa culpa en nuestra humanidad, y Jesús, a pesar de todo eso, Jesús no tiene en cuenta tu pecado, y Jesús te pide que te conviertas, que cambies de vida, que realmente hagas el verdadero ayuno en tu vida. Y el verdadero ayuno y el verdadero sentido del ayuno no es tanto hacer cosas pequeñas, sino que hacerlas bien. Es hacer sacrificios, es una vez más dejarnos motivar por el Evangelio, es ayunar del pecado, es ayunar de todo aquello que te aleja, amados hermanos. Eso es importantísimo que lo tengamos presente en nuestra vida. Así es, amados hermanos, que nosotros una vez más debemos reconocer la presencia del Señor. Ahora sí, entrando en materia, vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 3, del verso 14 al 21. Vamos a proclamar este Evangelio, y este Evangelio una vez más que nos invita a nacer de nuevo a nosotros. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Estando en Jerusalén, dijo Jesús a Nicodemo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en él tenga vida eterna y nadie perezca. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve por medio de él. El que cree en él no se condena, pero el que no cree ya está condenado, por no confesar el nombre del Hijo único de Dios. La condenación consiste en que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que hace el mal odia la luz, y no se acerca a la luz, para que no le echen en cara sus obras. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz, y así queda patente que sus obras las hace de acuerdo con Dios. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Amados hermanos, qué interesante es recordar una vez más este Evangelio en nuestras vidas. No solamente recordarlo, sino también ponerlo en práctica. Y recordemos que el Evangelio es el que nos presenta aquel personaje que es Nicodemo, una persona importantísima para el pueblo. Y aquí Jesús aborda el tema de la luz que disipa las tinieblas. Por cierto, una bella conclusión para el encuentro nocturno. En la vigilia pascual, con el símbolo de la luz, recordemos que vamos a proclamar la victoria definitiva de Jesucristo que ha resucitado. Yo creo que vamos a tratar este Evangelio en tres temas. Primer gran tema, que una vez más como que nos va centrando en este Evangelio, es el tema principal. ¿Quién es Nicodemo? ¿Qué representa Nicodemo? ¿Por qué nosotros nos identificamos con Nicodemo? Porque es que es el centro de este relato. y el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo. Se ha escuchado, recordemos, la enseñanza según la cual para poder entrar en el reino de Dios se requiere nacer de nuevo. Recordemos que Nicodemo no sabía y no entendía lo que significaba. Pensaba que era volver al vientre de la madre. Pero Jesús deja claro que nosotros no podemos darnos la vida, sino que la vida siempre es dada por Él. Por eso, para el nuevo comienzo se requiere el bautismo del poder creador de Dios. Primer elemento, el Señor sabe y reconoce que Nicodemo es un hombre de ley, que es un hombre importante, y sobre todo Jesús lo invita. ¿Y lo invita a qué? Lo invita a que nazca de nuevo. Por eso la respuesta viene en doble dirección. ¿Cómo puede ser eso? En primer lugar, es una obra de Dios para nosotros. Y en segundo lugar, de parte del hombre, lo que se requiere es el creer en el Hijo de Dios. Por eso es que es importante que nosotros nazcamos de nuevo. Amados hermanos, yo creo que ustedes y nosotros, que estamos de este lado de los micrófonos, de una u otra manera hemos nacido de nuevo. Y la experiencia del Señor es una experiencia de encuentro con Él. Es una experiencia personal. Es una experiencia que nos invita realmente a nacer de nuevo. Es decir, a nacer del don de la vida. ¿Y quién es el don de la vida? Jesucristo, el Hijo de Dios, que es exaltado. ¿Quién nos da la vida? El Señor nos da la vida. Y la respuesta, por otra parte, es para que nosotros no nos encerremos en nuestro propio egocentrismo, o mejor, no nos encerremos en las tinieblas, esas tinieblas en las cuales realmente nos apartan del amor fundamental o del amor del Señor. Por eso es que es importante que nosotros, primero que todo, reconozcamos esto en nuestras vidas. Entonces, primer punto, nacer de nuevo desde la figura, o en este caso, desde el Evangelio que el Señor nos propone en el caso de Nicodemo. Amados hermanos, la pregunta clave en este primer momento es, ¿yo a qué debo nacer de nuevo? ¿Yo por qué tengo que nacer de nuevo? ¿Será que yo necesito renunciar al pecado? ¿O será que yo necesito renunciar a mí mismo para poder ser un mejor cristiano? No cualquier cristiano, porque tenemos muchos cristianos en el mundo y católicos. En Colombia, en Venezuela, donde nos escuchan. En Ecuador también. En otras partes donde nos escuchan, yo creo que en la gran mayoría de habitantes, el 90, si no más o menos, porcentaje más, porcentaje menos, son católicos, pero recuerden, católicos de bautismo, porque vivan de ese bautismo. Entonces, en el día de hoy, en esta primera pregunta es, ¿hasta qué punto yo estoy permitiendo que el Señor nazca en mi vida? Y si yo lo estoy también dejando nacer, porque también recordemos que no solamente es la invitación que nos hace Jesús, sino también la respuesta que nosotros le damos al Señor. Después de meditar ese primer momento, vamos a meditar sobre el don de la vida. ¿Quién nos da el don de la vida? Recordemos que el pasaje comienza con la vocación de uno de los momentos más difíciles de la travesía del pueblo de Dios en el desierto, que es el episodio de la serpiente, narrado en Números capítulo 21, del verso 6 al 9. Si ustedes tienen Biblia en sus manos, pueden ir buscando. Antes de esto, el pueblo se preguntaba, ¿por qué no habéis subido de Egipto para morir en el desierto? ¿Por qué nos invitaste aquí a Egipto y nos dejaste en el desierto? ¿Por qué nos invitaste a salir de la esclavitud de los egipcios para morir aquí? Pues no tenemos ni pan ni agua y estamos sedientos, estamos hambrientos, estamos cansados. No podemos más con esta vida miserable. Yo creo que, amados hermanos, así como el pueblo de Israel se quejaba, yo creo que nosotros a veces somos peores, porque a veces nos quejamos demasiado y nos quejamos por una u otra cosa, que no hay pan, que no hay plata, y nos preocupamos sobre todo por el futuro. ¿Y qué será de nosotros mañana? ¿Y qué será del futuro? Amados hermanos, si conociéramos el futuro, obviamente que no estaríamos aquí, pero no lo conocemos y no sabemos cuándo realmente el Señor nos invita a su reino, a su presencia, a su manifestación gloriosa. Por eso es que el tema de la muerte está ahí en este contexto. Tenemos posibilidad de evitar la muerte, por ejemplo, una muerte improvista, o una muerte no calculada, o una muerte miserable. Nos podemos tal vez morir, no sabemos cuándo, pero cómo mantener y asegurar nuestra vida específicamente en lo que el Señor nos propone en el día de hoy. Pues ahí está precisamente algo importante para que nosotros sobre todo lo confrontemos con nuestra vida, con este signo de Moisés. Moisés levanta la serpiente de bronce y la puso en el mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y este miraba la serpiente de bronce, quedaba con vida. Fue ante todo una obra salvífica de Dios y que el pueblo de Israel experimentó, como efectivamente interpreta el libro de la sabiduría. Y el que a ella se volvía, se salvaba, no por lo que contemplaba, sino por ti, Salvador de todos. A Dios le duele en últimas la muerte del hombre y quiere hacer algo para que el hombre también se salve. Y por eso es que ese algo es este signo, que es levantar la serpiente de bronce, donde realmente se aclara que Él es el verdadero, Él es el esperado, Él es el Hijo de Dios. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Tenemos una conexión bien interesante entre el Evangelio del día de hoy y el Evangelio de hace 8 días o del tercer domingo de Cuaresma. Recordemos que ya Jesús había dicho, en tres días será el Hijo del Hombre levantado. También nos decía, y que destruiría el templo de improviso. Y entonces los discípulos o las personas, específicamente judíos, pensaban que era el templo material. Entonces, una vez más, vemos aquí algo muy parecido. Pero el signo de hoy se quiere decir aquel que es exaltado sobre la cruz no es una persona que cae en desgracia. Todo lo contrario, Dios ha establecido que el crucificado sea el símbolo de la salvación, la fuente de vida. La cruz se convierte en fuente de vida. Es el gran importante signo de salvación. Y la reacción de uno frente a un muerto, y no se diga frente a un ajusticiado en una cruz, es quitar la mirada. Pues bien, no hay que quitar la mirada de Jesús, ni brotar, tal vez como si nosotros fuéramos justicieros, sino tratar tal vez de confrontarnos con esa mirada que una vez más tenemos que levantar. Tenemos que levantar la mirada hacia Él, reconocerlo como nuestro Salvador. No hay otro camino para la vida, no hay otra posibilidad de sustraerse de la muerte, sino es especialmente descansar en su presencia. La unión de nuestra vida con la suya, Él es nuestra vida. Esta comunión la obtenemos creyendo en Él, que es el crucificado. Abandonémonos completamente en Él, de hecho confiando en el crucificado. Solamente así reconoceremos el amor desmedido de Dios. Nos insertamos en la esfera de la acción de su potente vivificante, o mejor, de su potencia vivificante, porque es que es reconocer que todo proviene del Padre. Como quien dice, detrás del crucificado está el mismísimo Dios. Él lo ha dado y mandado por amor a la humanidad entera, preocupándose por su salvación, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Para quien ve la cruz de Jesús desde afuera, lo que puede ver es lo que ella es. Pero es más que un signo, es signo de cómo los hombres sometieron a Jesús, de cómo Dios lo había abandonado y cómo la crueldad humana había triunfado sobre sus reivindicaciones y sus obras. Pero esto no es así, amados hermanos. No podemos nosotros ver la cruz desde fuera, tenemos que ver la cruz desde dentro. Dejar claro que Dios ha enviado a Jesús y que ha sido Él quien ha establecido su camino. La cruz adquiere otro significado. Por eso hablamos de la paradoja de cruz. Y la paradoja de cruz es que con Jesús empieza a tener un nuevo significado. Recordemos las palabras, ¿no ven? ¿Cómo todo lo hago nuevo? Ya no es vista desde su lado tenebroso, sino desde su lado luminoso. Y se convierte en el símbolo del amor de Dios que no tiene límites. En la cruz del Hijo se demuestra cuán lejos va Dios en su amor y cuán lejos va Jesús en su puesta en juego por nosotros a los hombres. Como quien dice, Jesús cree infinitamente en el hombre, y si no creyera, no se hubiera sacrificado en la cruz. Pero Jesús cree en ti y cree que te puedes convertir. Ese es el segundo punto que en esta mañana, en este día, nos ha acompañado, amados hermanos. Recordemos el signo del don de la vida, ese signo que se manifiesta a través de la cruz, a través de esta respuesta del hombre que tiene ante la cruz. Es que yo creo que es más allá que hablar de la cruz, es hablar realmente de lo que significa, porque es que es una muestra de amor, y el amor significa ante todo interés por el otro. No es un amor que duele, porque eso no es amor, o un amor que te hace sufrir, eso tampoco es amor, o un amor que definitivamente es celoso o infiel o cosas por el estilo, porque eso no es nada amor, o aquel amor que de todas maneras, de una u otra manera, te hace apegarte a esa persona o te hace idolatrar a esa persona, tampoco es amor. Amados hermanos, amor significa más que eso. Es que a veces como que nosotros no le ponemos la connotación de las palabras, o tal vez no le ponemos el significado de las palabras, o tal vez como le decimos a todo el mundo te amo, entonces es muy posible que nosotros realmente no seamos capaces de darle el verdadero significado al cual el Señor nos está invitando a darle. Amados hermanos, amor significa ante todo un interés por el otro, participación de su realidad, solicitud y preocupación en sus necesidades. Es como quien dice jugársela al todo por el todo y jugársela por amor. El amor siempre quiere el bien del amado y trata de favorecerlo en todas las formas posibles. Para quien ama, el camino y el destino de la persona amada no le son indiferentes. Más bien, compromete todas las propias fuerzas para hacer posible que ella viva con gozo y plenitud. ¿Esto le cabe al amor de Dios? ¿Dios ha creado el mundo y después lo ha dejado abandonado? No, amados hermanos, eso es importante que nosotros sepamos. No es que es un Dios que creó el mundo y lo dejó abandonado. No, tampoco es que tomemos en serio, como quien dice, este amor, o por decir así, tomemos no en serio, sino más bien como en una situación de decir, bueno, y este amor como es increíble, este amor es como es distinto. No, amados hermanos, yo creo que el corazón del hombre inclusive puede tomarse en serio. Y en serio porque es que es dar la vida, como lo han hecho, por ejemplo, los mártires de nuestra iglesia. Ellos que han muerto en martirio y han muerto, por ejemplo, ya sea como llamas humanas para encender e iluminar la ciudad en la noche, o también devorado por los leones en los circos romanos. Ese es un amor realmente creíble. E igualmente si Jesús, que es el verdadero Hijo de Dios crucificado, pues realmente muere en la cruz porque da su vida completamente convencido que es el único sacrificio que salva al hombre. Y por eso es que nosotros nos salvamos y por eso es que nosotros alcanzamos la verdadera luz. Por eso es que es importante que nosotros una vez más descubramos que es que aquí va más allá ese amor. Y tercer punto, amados hermanos, para que ya vayamos terminando nuestro programa de cada domingo, yo creo que el tercer punto es precisamente la luz. Ya lo habíamos introducido en el segundo punto al final, pero la luz, como quien dice, amados hermanos, ¿o qué optamos? ¿O por qué optamos? ¿Por la luz o por las tinieblas? Recordemos que las tinieblas implica todo aquello que nosotros nos hace apartarnos del amor del Señor. Eso es importante que lo tengamos en cuenta en este día. Por eso es que yo creo que en el día de hoy, si acogemos al Señor, acogemos su luz. Y su luz es esplendorosa. Y su luz ilumina toda nuestra oscuridad. Y ahí que nosotros tenemos que correr hacia el encuentro de esa luz, apoyándonos en la fuerza dadora de vida que nos ofrece el Señor. Recordemos que Dios revela específicamente esta realización en su vida. Y por eso es que es importante comprender como dos cosas muy importantes, o mejor, dos significados que hoy en día a veces como que no los encontramos, o tal vez no los buscamos, o tal vez pensamos que como hay bien también no hay mal, pues obviamente. Pero ¿qué es el bien? El bien es lo que hemos hecho según Dios, escuchando su mensaje, por ejemplo en este domingo, escuchando su palabra, escuchando todo lo que el Señor nos dice, escuchando sinceramente y poniendo en práctica su voluntad en nuestra vida. ¿Y qué es el mal? El mal es todo lo que hacemos según los criterios en contra del bien, cuando no buscamos a Dios, sino que perseguimos ser egoístas, egocéntricos, envidiosos, cuando nos preocupamos por nuestros planes, cuando nos preocupamos por nuestros caprichos, nuestros deseos, aún en contra de la voluntad de Dios. Amados hermanos, ya llegando al final de nuestro programa, yo creo que son tres preguntas que están bien claras a lo largo de todo este programa y que gracias a Dios llega gracias a la posibilidad que nos ofrece también la radio. Recordar, para terminar, nuestra página. Pueden ustedes escuchar en la página web www.radiokerigma.de.tl. Este programa se transmite en el día, específicamente a las horas del día. Entonces ustedes pueden escuchar el programa y también mandar sus mensajes. También saludamos a todas las personas que nos han escuchado a través de Radio Minuto de Dios bajo la dirección del Padre Jaramillo, y también a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Católica, especialmente Ecuador. Entonces, amados hermanos, para terminar, simplemente dejar como tres preguntas. Primera, amados hermanos, el primer paso lo ha dado ya Dios. Dios que se ha dado y se da todo de sí mismo para salvarnos. El segundo paso, ¿cómo estoy respondiendo a ese amor? Y tercer paso, ¿yo soy luz y opto por la luz de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O también opto por encerrarme y realmente encerrarme en mi propio egocentrismo y apartarme del mundo? Quedan esas tres preguntas, amados hermanos. Yo quiero invitarlos para que terminemos con una corta oración. Señor Jesús, bendice a las personas que nos están escuchando, bendícelas en sus hogares, ilumínalas con tu luz de Cristo. Da la gracia de reconocerte a ti como el único que puede ayudarnos, como aquel signo que, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre levantado como signo de amor, como signo de salvación para nuestras vidas, y esa misma salvación ilumina nuestros corazones y nos hace seguir de acuerdo a su plan. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les habló el Padre Wilson Sosa, transmitiendo para donde llegue esta señal, y que tú, amado hermano, ame más, ama más. Dios te bendiga. Muchas gracias también a Radio Kerigma, que también a través de este medio de comunicación llega a muchos hogares en Venezuela. Dios los bendiga a todos ustedes en Ecuador, en Colombia, y a donde llega este medio de comunicación. Hoy en día, con el internet, no sabemos a dónde más llegamos, pero llegamos con la gracia de Dios. Nos vemos en 8 días, amados hermanos, una vez más meditando a partir de nuestra lección dominical, lectura divina y orante con la palabra de Dios en este programa, escuchando a Jesús en nuestro corazón, escuchando al Maestro, siendo luz en nuestra vida. Dios te bendiga.
Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer.